¿Estás escuchando?
La Ñe.
Enmarañada.
Pues vientos, después de como 325 mil años estamos de regreso. Han de disculpar, no, es que la vida, ¿no? Ya saben cómo es este sistema capitalista y cómo le dicen heteronormativo, patriarcal, no sé qué tanto, ¿no? Ya saben, toda esa letanía. No porque no esté de acuerdo, solamente se me hace graciosa la letanía. Pues estamos de regreso en Erik Fromm, lo mencionamos porque quizás a muchos ya se les olvidó que estábamos hablando. Yo lo que me acuerdo es que la vez pasada tuvimos a Naomi y hablamos de estas cuestiones ideológicas en Erik Fromm y tratamos de decir que pues, la verdad sí, él sí trataba de salirse un poco de su ideología, pero pues al final era hijo de su época y repetía algunas de las cosas, ¿no? Y pues vamos a continuar con el arte de amar y la verdad es que quiero ir directamente al punto. Por cierto, hola Tiso, ¿cómo estás? ¿Verdad? Te saludé.
Hola, hola Rodo, antes de que pases al punto, yo solo quiero decir mi choro mareador de apertura del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestras visitantas, visitantes, visitantos, visitantoas, visitantes, a esta gesticulación en lo más lleno del vacío, a este gesto y acción en lo más pleno de un baldío y esta triste indecisión de un mero, de lo que ya no tengo aquí, de lo ameno pero frío. Lo siento, ahora se me fue porque no anoté bien, mi caligrafía es ilegible para mí mismo, pero ahí estuvo mi choro mareador de hoy.
Mira, ya está rimado. Cuestión.
Sí, ahora rimó.
Me sentí como en la primaria, en las declamaciones de la primaria.
Sí, quedó muy así. Ya, pero adelante, Luffy, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Pues ya te platicaba y ahorita para los que nos están escuchando, hay un capítulo de Erik Fromm que habla sobre el amor entre padres e hijos, ¿no? Entonces, por en primera instancia hay unos roles que dice, ¿no? El amor de la madre se da como en esta etapa y el amor del padre es en esta etapa y el padre hace estas cosas en la función de crianza o de formación emocional del hijo o la hija o el hije. Y la madre, bueno, cuando habló de la madre, dije, pues sí, tiene mucho sentido por la supervivencia y la subsistencia que necesita el bebé, ¿no? Pero yo realmente no puse a reflexionar sobre eso. Yo me puse a pensar en una parte en la que dice, vaya, no me acuerdo exactamente, pero decía, o sea, que el chiste del amor es ser amado porque no por quién eres, sino simplemente porque eres. O sea, me gustó esa distinción, porque eres. Y a ver, te voy a platicar qué onda con lo que yo estoy pensando. ¿Cómo les voy a platicar a todos? Yo tengo esta idea con Max Scheler, el filósofo alemán. Cuando él habla sobre los valores, yo llegué a la conclusión de que los valores valen porque las cosas valen por sí mismas. Y llego siempre a la cuestión de la vida, que está pues muy ligada a conversión, y a ver tú qué piensas. O sea, ¿por qué la vida vale? Pues simplemente porque es vida, ¿no? Porque es. Y he llegado a esta respuesta porque si yo empiezo a pensar en otras respuestas, siempre llego a una cuestión de utilidad. Es que la vida vale, o una persona también puede decir vale, pues porque cumple una función. Entonces, digo, ya deja de ser una persona para convertirse en una herramienta. Y entonces empieza a adquirir el valor por eso, por la función que cumple y no por lo que esa persona realmente es. Y cuando estaba leyendo Erik Fromm, y pone todos estos ejemplos y como esas reflexiones que se hicieron muy chidas, dije, oye, sí, a ver, una persona quiere ser amada simplemente por lo que es, ¿no? Ese típico de ser aceptados como somos, de que te amen con tus defectos y tus virtudes, ¿no? Dice así el dicho común. Y entonces ahí empecé la reflexión, ¿no? O sea, ¿realmente amamos algo o alguien por quién es? Oye, ¿alguien vale por quién es? Ajá.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y nomás que hay un momento ahí cuando el Fromm dice eso, que es lo que estábamos rememorando ahorita. Que bueno, muy psicoanalítico, él hace estos arquetipos, como acostumbran, ¿no? Que es algo que luego la banda no es fácil de entender, ¿no? Cuando uno lee a los psicoanalistas, porque de repente te hablan de el padre, la madre, y parece que a veces uno piensa que quieren decir que todos los padres son así, que todas las madres son así, pero no, son como, ¿sabes? Como una figura y que no necesariamente suceden, ¿no? A veces es al revés, es arquetípica, a veces la mamá se comporta del modo en que el padre arquetípico se comporta, o demás, ¿no? El punto, mi punto, Tomos, es que él en esa parte hace un, bueno, también le da la vuelta, ¿no? A este amor incondicional, llamémoslo, ¿no? Porque Fromm dice, a ver, ¿el arquetipo de la madre entonces es que te ama porque eres, ¿no? Ajá. O sea, porque así te tuvo en su barriguita y te parió y te apapachó, ¿no? Y ya, está dado, ¿no? Dirían en inglés, you can take it for granted, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Ahí está. Y dice, mientras el papá, ¿no? El arquetipo del papá es como a ver si estás a la altura, ¿no? El papá como que ya es más canijillo, como que ya tienes que hacer algo para ganarte el amor del papá. Ahora, lo que planteaba este Fromm también como el reverso, ¿no? De estas dos cosas, dice, bueno, es que también el amor de la madre, como es incondicional, no te puedes escapar, ¿no? También puede ser como asfixiante, ¿no? Y decía, y el amor del padre, bueno, por lo menos es la idea de que hay algo que podrías hacer con tal de ganártelo, por lo menos, digamos, está bajo tu control. Entonces, eso, digo, lo agrego por sí, complejizar un poco lo que plantea el Fromm, aunque en general yo estoy de acuerdo que el punto de partida sí tiene que ser este amor por ser, ¿no? Que te amen por ser quien eres.
Sí, claro. Sí, la verdad es que sí, bien lo dijiste, ya lo complicaste. Primero que nada por los arquetipos que están ahí, ¿no? O sea, que sí, siempre se parte de este supuesto de que la madre ama pues porque ha tenido el hijo. Oye, ¿qué pasa con las que dejan a sus hijos en la basura? O cuántas yo mujeres conozco, simplemente el hecho de tener náuseas por saber que tu cuerpo detectar que hay un extraño ahí, ¿no? Conozco personas que las náuseas les duraron siempre porque su cuerpo no se acostumbraba a saber que tenía el hijo ahí. Y lo que me platicaba una amiga es que, o sea, lo que dijo el médico es que tienes que hacerte consciente de que es tu hijo, ¿no? Como identificarte con él, porque tu cuerpo lo siente como un extraño. Entonces, ya desde esa reacción fisiológica, ya empiezo a poner en duda lo que dice Fromm, ¿no? ¿Estarías de acuerdo?
Fíjate que sí, ahorita que decías, yo me pregunto, habría que leer con cuidado al Fromm, porque cuando lo leí yo no tenía estas preguntas en mente, si él está asegurando, por ejemplo, que hay tal cosa como una naturaleza materna, ¿no? Instinto Ajá. materno, le dicen por ahí de repente, que yo no lo creería tampoco, ¿no?
No.
O de nuevo, si es como es la figura del arquetipo, sencillamente está diciendo, este es el arquetipo al que llamo amor materno. Pero sí, a la práctica, no, creo que no hay un instinto materno ni un instinto paterno.
No.
No.
Yo tampoco lo creo porque, y pensando también en lo que estaba leyendo, el amor es una decisión. Y creo que también Fromm lo llega a decir, o me lo estoy sacando de no sé dónde, pero si el amor es un acto muy consciente, el ejemplo que te decía de la amiga, ¿no? Que tenía que hacerse consciente que tenía a su hijo, tienes que ser consciente y tienes que decidir tú después de que pasó, sí lo dice Fromm, ¿no? Después de que pasó ciertas etapas de enamoramiento, tú decides, ¿no? Entonces, yo sí no creo que esa cuestión sea instintiva, para la verdad. Creo que te haces consciente y a veces te fuerzas. También lo veo porque hay personas que me han dicho, hay momentos en que, o sea, sí amo a mi hijo, a mi hija, pero hay momentos en que lo veo como un extraño, ¿no? Y quisiera así como, ay, aléjate de mí, quiero mi espacio. Y dice, y a veces hasta me siento culpable porque la sociedad me diría que yo debería amarlo siempre incondicionalmente. Y dice, sí la amo, pero hay momentos en que me choca, ¿no?
Oye, sí, completamente. Ahí voy a hacer un comercial de otro libro, porque Fromm sí dice esto, pero creo que quien lo dice con más claridad es una estadounidense.
Jordi Rosado.
No. ¿Qué onda con el amor? Ay, ¿cómo es que dice? No. Una estadounidense que se llama Bell Hooks, en un libro que se llama Todo sobre el amor.
No la conozco. Conozco a Perles Buck, pero no.
¿A quién?
Perles Buck, la ganadora del premio Nobel.
Ah, no, te la manejo. Pero bueno, Bell Hooks también es bueno ese libro. Y ella ahí aborda, creo que más ampliamente que Fromm, la parte de que es una decisión. Que a mí al principio me sacó mucho de onda, porque también es esta onda, se promueve de que el amor es una cosa como que te arrebata, ¿no? Y quedas así secuestrado en ti mismo o algo así. Pero lo que quería resaltar era lo que dijiste, que me parece bien importante, de esta onda de que es la sociedad machaca y machaca, que en el caso de la madre tiene que tener este amor incondicional a toda costa, ¿no? Incluso de ahí lo del instinto materno, o sea, se le pone instinto, incluso como si fuera natural, para decir es irrenunciable.
Ajá.
Y es la madre que no lo cumple, es madre desnaturalizada, ¿no? Renuncia a su propia naturaleza. Claro. Cuando no, para nada. Y entonces ahí también hay una bronca las broncas que siempre vienen de tener que cumplir un deber ser que me pesa demasiado, ¿no?
Sí.
Y ahí, por ejemplo, yo pensaba cómo es muy mal, ni siquiera se piensa, no se concibe en las familias, por ejemplo, el tiempo para las madres, o vaya, incluso si habláramos de un padre soltero, recordemos que aquí estamos medio camino entre los arquetipos, pero la persona adulta que cuida a los niños, ¿no? Para el tiempo que se toma para sí misma, ¿cuándo puede una mamá, por ejemplo, tomarse vacaciones de la familia, por decir algo?
Exacto.
O sea, irse un rato a descansar, porque pues, cuidar cansa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, eso, sí, ahí, por ahí lo estaba pensando también.
Sí, se vuelve, cuando dijiste un deber ser, pues en un imperativo categórico, y un imperativo, o sea, al categorizar, pues estamos quitándole la libertad, y el amor se supone que se caracterizaría o está dentro de la escala de valores muy cerca de la libertad, ¿no? Por la cual el ser humano ha luchado tanto. Entonces, si estamos forzando al amor, pues primero que nada no es amor, ¿no? Y en segundo lugar, no tiene libertad. Y en tercer lugar, lo que yo tengo muy entendido es que el amor, lo fundamental es que es un lazo que se forma. Necesita tiempo, necesita convivencia, necesita trabajo. Entonces no puedes forzar eso. O sea, es algo que tiene que surgir. Y con esto, tú estás en un punto que yo pensé mucho, que es el amor de la familia, ¿no? Una frase que yo escucho mucho es que lo tienes que amar porque es tu tío, ¿no? Entonces, pero en las situaciones que tenemos hoy en día, ya sabes, ¿no? No quiero meterme en temas delicados, pero con las situaciones en las familias, el abuso de todo tipo, no solamente un abuso sexual, sino otras formas de discriminación, de menospreciar, de lastimar, pues los padres cuando de repente se divorcian y alguno de ellos se aleja totalmente de los hijos, ¿no? Y dices, es que lo tienes que amar porque es tu padre, es porque lo tienes que amar porque es tu tío, porque es tu abuelo, ¿no? A pesar de que ni siquiera puedas coincidir porque son personas diferentes, yo entro en unas preguntas ahí, o sea, ¿qué onda ahí con el amor? O sea, ¿realmente existe el amor de familia? ¿Realmente tenemos que amar a nuestros familiares solamente porque son nuestros familiares? ¿Y sabes por qué entro en conflicto? Porque yo decía, o sea, el amor, cuando amas a una persona, la amas por lo que es, ¿no? El amor vale por sí mismo. Entonces, si el amor vale por sí mismo, ¿sí podría yo ser capaz de amar a mis familiares a pesar de todas estas circunstancias? Y entro en conflicto.
Sí, no, sí, sí veo tu conflicto. Ahorita que lo estabas planteando, me empezó a caer el 20, porque también hay otra cuestión, por ejemplo, no sé si te ha pasado como profe, dando clases, ¿no? O sea, cuando llegan, te caen 30 escuincles y puta, no sabes ni quién es quién, ¿no? O sea, de entrada yo sí creo que tengo algún, llamémosle así, amor incondicional. Me encanta que son mis estudiantes, quiero que aprendan, todo claro, es colorido y bonito. Pero luego sí es cierto que hay estudiantes que, no sé, por el modo en que se empeñan, por el modo en que piensan, vamos, lo que quieras, por el interés que ponen, por el entusiasmo, por su involucramiento con la materia que impartes, empiezan a destacar para ti y les tomas también un afecto particular. Y yo con muchas y muchos de estos estudiantes luego sigo estando en contacto, ¿no? Y eso es pues, también un poco el otro lado que decía Fromm, el arquetipo del padre, ¿no? O sea, de entrada todos los quiero, pero sabes que estas cosas que tú haces sí, sí de algún modo se acercan más, ¿no? Y también en lo contrario, o sea, con el tío, la tía, el abuelo, la abuela, quien sea, ¿no? O sea, nomás porque llegaba y te agarraba el cochito y decía, sí, ¿no? Y tú tenías 5 años y no querías que te agarraran el pinche cachete, o la tía te daba un beso así todo y te dejaba embarrado de baba, ¿no? O sea,
también
nomás
es arquetipo
por eso,
eso, ¿no?
También es arquetipo completamente, pero arquetipo o estereotipo, no sé, habría que ver.
Estereotipo,
ahí.
Perdona, sí.
Más estereotipo.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Pero.
Es que es tan estereotipo que ya está siendo arquetipo.
Es una evolución, ¿no? Digievolucionan los tipos,
sí,
o sea,
sí, exactamente.
Arquetipo, estereotipo. Pero bueno, o por algo real, por ejemplo, que esto de todos no lo va a escuchar nadie de mi familia, pero tengo una tía que es súper racista. Y a mi hermana y a mí nos recae en el grupo de WhatsApp de familiar, a veces soltamos nuestras indirectas antirracistas, ¿no? Okay. Y a veces son bastante directas, a veces no son indirectas, como así como, ¿cómo es ya cae, siéntese? Hay uno que es calle ese viejo lesbiano.
Calle ese viejo lesbiano,
sientes,
sí.
Siéntese señora, es el otro.
Ah,
¿no?
Sí, sí.
Ya siéntese señora. Pero entonces también, igual que hay cosas en esa versión del amor paterno, hay otro que es como el que puedes hacer cosas para caer de la gracia, ¿no? Y pues sí, yo sí veo que las familias, como cualquier ser humano, los que están ahí están sujetos a ese juego de ires y venires, ¿no?
Sí, pero también sí llego a darme cuenta, o sea, no sé, es que está bien complicado, porque sí llego a dar cuenta, ¿no? Primero que nada, sí tengo claro que sí, el amor se construye con tiempo. Se necesita convivencia, ¿no? O sea, lo fundamental para comprender al otro son los lazos. Tienes que cohabitar para comprender al otro. Verlo en su duración, como diría Bergson, ¿no? No puedes entender a una persona y comprenderla si no estás involucrado con su duración. Y la duración interna, pues, es un misterio para cada uno de nosotros. Nomás de repente se revela y la puedes más o menos conocer cuando la persona se comunica y convives mucho con ella y hay mucho intento de transparencia, ¿no? Entonces,
oye,
sí.
Perdón, quiero hacer paréntesis ahí para pedirte que hagamos mini explicación bergsoniana, porque dijiste duración y duración interna. Y lo hemos usado y lo hemos dicho en los primeros episodios, pero no garantiza que todo el mundo sepa de qué estamos
claro,
hablando.
Claro, que no todos nos siguen, ¿no?
Ajá.
Híjoles, es que ¿cómo defines la duración? A ver, les voy a tratar de poner en palabras fáciles, ¿no? Para Bergson, lo que nos constituye es tiempo. Creo que la mejor manera de entenderlo es nuestra personalidad, ¿no? Cuando hablamos de la barca de Teseo, ¿no? De que le van cambiando. Si no conocen la barca de Teseo, chequen. Por ahí un video en Remoria en el que hablo de eso. Y es eso, ¿no? O sea, pensando en las personas. O sea, las personas, nuestras células cambian. Cambiamos físicamente, nos deterioramos. Pero también nuestra personalidad, nuestro sentir, nuestros pensamientos. Entonces dice, ¿dónde está el yo? Para Bergson está en toda esa duración, en toda esa historia de vida. Porque no somos algo acabado, sino siempre somos algo en proceso. Y eso básicamente es la duración. Ese proceso de lo vivo, que va adquiriendo cualidades, que va cambiando conforme a sus circunstancias, conforme a sus decisiones, ¿no? Y hago la distinción entre duración externa e interna, porque para Bergson el mundo interno, el mundo psicológico, la vida psicológica, pues tiene muchas cualidades muy específicas, ¿no? Es un mundo en el que las emociones se mezclan, nunca son discernibles en realidad, no son únicas, ¿no? Sino que se van extrapolando, cambian muy rápido, el tiempo tiene un efecto muy grande en ellas, ¿no? Entonces, no sé si eso ayude a entender la duración.
Sí, ahora solo hay que volver a lo que estabas diciendo. tenemos esta cualidad de que el tiempo nos va formando nuestra personalidad, que además creo que ahí podría haber un vínculo interesante con Eric Fromm, porque en la línea base del arte de amar de Eric Fromm tiene que ver con algo que él llama el desarrollo de tu propia personalidad, ¿no? Uh-huh. Básicamente él dice si fortaleces tu persona, como que, ok, si el amor es una cuestión de relaciones, pero un poquito tienes que poner, digamos, en espera a la otra persona, o por lo menos tú no puedes hacerte responsable de lo que la otra persona es o va a ser o decida, o no sé qué. O sea, si tú quieres, digamos, mejorar en el arte del amor, tienes que fortalecer tu persona, ¿no? O sea, ir bajándole que a tu egoísmo, que ahí él tiene otra palabra ahí, psicoanalítica, hacer todas estas reflexiones que si sabes que si este apego hacia el amor incondicional o que si estás exigiendo. O sea, todo esto que él te va planteando dice, bueno, te ayuda a fortalecer tu personalidad. Y también él habla de disciplina, ¿no? Que creo que sería algo a lo largo del tiempo. Entonces, creo que habría unos, estaría interesante buscar los puntos en contacto entre Fromm y Bergson. Pero bueno, como quiera, lo que quería era recapitular un poco lo que dijiste y ahora preguntarte, ahora sí, ¿qué estabas diciendo antes que yo te interrumpiera?
Bueno, sigo con la pregunta fundamental, que es si realmente, bueno, se ama o amamos de manera incondicional en el sentido de por qué es, ¿no? ¿Amo a la persona porque es o amo a la persona por la función que cumple? Y, bueno, pensar si no es ideal esta situación. ¿Amo a la persona realmente por la función que cumple? Creo que sí. Creo que solemos amar así, o sea, así con la neta del planeta, creo que sí solemos amar a partir del nombre, a partir del signo una vez más. Te amo porque eres mi hermana, te amo porque eres mi esposa y porque en ese nombre estás cumpliendo ciertas funciones, no arquetípicas, sino ciertas funciones que a mí me llenan afectivamente. Entonces yo sí me pongo a pensar, realmente sí hay momento en que amemos de manera incondicional.
Oye, a ver, ahí, porque una de las cosas que está de fondo de todo esto es, entonces el amor requiere, o sea, esta convivencia requiere también tiempo, ¿no? Requiere experiencia conjunta, ¿no? Que compartas momentos, ¿no? Y experiencias con esta persona. Entonces, ahí, por ejemplo, la familia, en el caso de que sí convivas con esas personas bajo el mismo techo y que hayas pasado mucho tiempo, pues por lo menos esas condiciones están ahí. Claro. Salvo que los comportamientos sean realmente destructivos, salvo que las sean realmente tóxicos y te destruya ahí. Bueno, eso es otra cosa, pero de fondo sí está dado esa parte, ¿no? También por eso hay la cuestión de bueno, pues que si te adoptan y te cría otra persona, ¿no? Bueno, pues ahí tu familia biológica, pues nunca, tal vez ni siquiera sabes quiénes son. No hay esta convivencia.
Entonces, y se torna irrelevante, ¿no?
Y se torna irrelevante. El punto es con quién tuviste esa experiencia.
Ese es un muy buen ejemplo que tú pusiste, porque si pensamos en este amor instintivo de la madre o del padre, entonces realmente no está, ¿no? O al menos el hijo, porque el amor que va a sentir va a ser a quien cumplió su función de padre o madre. Y otra vez regreso al punto de las funciones. Y otra vez con quien convivió. Pienso, por ejemplo, también en familiares con los que uno siente un afecto y quizás, por ejemplo, yo pienso con primos, con los que de niño se generaron lazos muy fuertes, ya sabes, porque éramos niños, nos divertíamos, etcétera, compartíamos. Crecemos y al menos tengo primos con los que no he vuelto a convivir en años, ¿no? Pero sigo teniendo ese afecto. Y sé que es por el lazo que se creó en ciertos años de mi vida, aunque ahorita ya no haya convivencia, ya no haya comunicación, ¿no? Entonces veo cómo, por un lado, sí, las categorías de las funciones hacen un papel y a partir de esas también se genera cierta convivencia y esa convivencia hace que el lazo se construya.
Sí, y ahí, o sea, ahí creo que de eso de algún modo no podremos escaparnos porque toda, ya me voy a poner muy antropólogo, pero pues ahí yo veo todas las estructuras humanas, o sea, todas las formas de relacionarnos tarde o temprano, hay alguna categoría, cumples alguna función en esa estructura social, ¿no? El asunto de la incondicionalidad, yo lo vería en cierto nivel de, vuelvo al ejemplo de la clase, ¿no? O sea, en el momento en que entran mis estudiantes, no sé quiénes son, pero en la medida en que son mis estudiantes, lo que yo considero que es parte del amor pedagógico, ¿no? Que es presentarles unos contenidos que a mí me parece que son importantísimos, ¿no? Intentar plantearles estos contenidos de manera que yo les demuestre que son emocionantes, ¿no? Lo que quieras, pues ya está dado, ¿no? O sea, sí estás cumpliendo la función de mi estudiante, pero de todos modos yo te entrego esto, ¿no?
Sí.
El punto, yo creo que el punto a fin de cuentas es mezclar las dos cosas, como decía, creo que en el episodio anterior hablamos esta parte que el Fromm decía de la bisexualidad psíquica, ¿no? Que decía, en realidad los rasgos que se llaman femeninos y que se llaman masculinos en nuestra sociedad Pues los tenemos presentes todas las personas, todo el mundo es tan capaz de ser tierno como de ser valiente, ¿no? Y el punto es hacer ese equilibrio y que en tu mente, digamos, por ponerlo en esos términos, seas bisexual mentalmente, ¿no? Que no excluyas ninguna de las. Y aquí yo pensaría que es lo mismo, que hay que ser capaz de dar esta cuestión incondicional a otro ser humano porque es un ser humano, pero pues tampoco hay que hacernos mensos y hay que aceptar que hay ciertas personas con quien, ya sea por la función que cumplen o por la actitud que tienen o por el hecho trivial de que conviviste más con ellas, no sé si trivial o cotidiano, de que conviviste más con ellas, pues se prestará para una conformación de un vínculo más, más profundo, ¿no?
Lo que me haces pensar con esto es que al final de cuentas, y es una cosa que estaba reflexionando, sí partimos de nuestras categorías. O sea, que en las categorías sí van a pesar en nuestra cuestión afectiva, porque las categorías nos ayudan a ver cierta forma de vínculo que vamos a establecer. Y es muy buen ejemplo con los alumnos. Y ese vínculo está dado con cierto entorno. Y es cierto, yo siento un amor por mis alumnos simplemente porque son mis alumnos, es cierto. Pero es porque mi mente sabe, yo soy el maestro y ellos son mis alumnos. Y no porque me force, simplemente porque ya por ese rol, si son roles, y ese espacio que tenemos o que compartimos, ya hay un vuelco afectivo hacia ellos, ¿no? Y pero obviamente con la convivencia hay unos que se convierten en mis amigos. O hay otros que como alumnos me parecieron maravillosos y ya cuando se trata como personas, ya no tenemos la misma relación, ¿no? Pero sí, partimos de ciertas categorías y esas categorías van a generar una forma de relación que va a impactarnos afectivamente. Y entonces esto para mí es una observación para Bergson. O sea, no podemos dejar a un lado nuestras categorías porque a partir de ellas sí establecemos nuestras relaciones. El chiste es pensar que se pueden cambiar. Pienso en un alumno, ¿no? Apenas fui con mis alumnos, bueno, apenas cuando salió Doctor Strange, fui a ver Doctor Strange con ellos. Y unas personas me decían, ay, qué raro, yo no iría con mis alumnos al cine. Y entonces dije, ahí es cuando la categoría ya se volvió muy rígida. Entonces, es decir, no saber discernir. Una cosa es estar en el salón de clases y otra cosa es estar afuera. Y otra cosa también es saber que ellos son más chicos que yo y que yo soy mayor. Y que obviamente mi trato para ellos pues va a ser de cierta manera, ¿no? Pero que las categorías ahí están, determinan las relaciones, pero también que no deberían ser tan rígidas de modo que no permitan que esas relaciones se hagan más profundas o más fuertes.
Uh-huh. Y ahí hay una cuestión también que decía un buen profe de didáctica que tuve, que él no hablaba de categorías. Alguien acaba de... Algo pasó ahí. Estás en Ucrania. Eso fue una agresión. No. Bueno, decía este profe que él distinguía... Él decía que no debes ponerte una máscara como docente.
Ajá.
Ya vamos a terminar hablando. Estoy empezando a hablar de docencia otra vez y el punto era Eric Fromm, pero bueno.
Siempre acabamos ahí.
Siempre acabamos ahí. Era no debes ponerte una máscara como docente y que creo que tiene que ver con cómo se establecen todas las relaciones en general. Y dice, porque entonces tú llegas y crees que tienes que ser lo que sea. Tal vez tu máscara es la del profe súper estricto, súper rudo, sabes, que impone. O tal vez tu máscara es la de el profe que es el amigo de todos los niños, ¿no? De igual manera, decía este profe, es como que te va a consumir energías el estar intentando sostener actuar un papel de alguien que no eres, ¿no? Decía, es cuando tú eres docente, el punto es que eres Rodolfo en el rol de docente, ¿no? O Tizoc en el rol de docente, ¿no? Entonces, no te apegas un poco a una categoría, sino que vas moldeando la categoría en función, diría yo, de esta personalidad o de esta duración que tus experiencias te han dado, porque pues también yo, lo que yo enseño depende de quién yo soy de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, yo no me iría al cine con mis estudiantes porque a mí en lo personal me gusta ir al cine solo y me gusta ir al cine muy poco, casi no voy.
Ajá.
Pero sin problemas me salgo al jardín a dar la clase y el salón me vale madres porque a mí me gusta estar en los espacios abiertos, ¿no? Entonces, sí era, y yo creo que no solo es docencia, es parte de la cuestión del amor, ¿no? Porque pues también una relación amorosa, decía Fromm, tienes que conocer a la otra persona, pero para eso la otra persona también tiene que mostrarse sinceramente como es, ¿no?
Fíjate que con esto ya me estoy iluminando. Había planteado, sí, aquí va a venir.
¿Ya eres el Buda?
Sí, ¿cómo se llama el de los que tiene un montón de brazos?
Todos tienen muchos brazos.
Todos tienen un montón de brazos. Sí. Pero es azul y bueno, lo que sea, ese compa. Que aparece en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita. Hace rato ves que te dije de la libertad, ¿no? Y entonces, ahorita que estoy escuchando esto, digo, ahí está el asunto del amor. Es esta cuestión, o sea, dependiendo de los contextos, dependiendo de las relaciones que se van generando, se va moviendo este afecto. Y puede, sí, partimos quizás de la categoría de decir, bueno, soy profesor, entonces yo tengo un amor por mis estudiantes, de amor docente-alumno. Pero después, por ciertas relaciones y cierta convivencia, se pueden convertir en amigos, ¿no? O de plano, quedarse como un alumno y lo recuerdas y hasta ahí, ¿no? Tengo alumnos que pues, ya ahorita son súper compas porque pues, seguimos en contacto desde hace, ¿qué te gustas? 10 años, 15, 5. Y entonces creo que ya estoy entendiendo que sí es, o sea, que primero juegan los contextos y las relaciones, y que a partir de esos contextos y relaciones nosotros vemos un ser. Y dependiendo de qué tanta la convivencia, se revela ese ser. Y que sí, al final sí estamos amando a un ser. Al menos lo que percibimos de ese ser. Y cómo lo percibimos, ¿no? Que a veces yo diría, pero lo percibes según tu conveniencia, ¿no? Unos dirán, pero yo creo que no. Yo creo que ves ciertas cosas en la persona y más que nada por los lazos que se generan, empiezas a entenderla, empiezas a comprender. Porque decía Erich Fromm que una de las cosas del amor del padre es que es paciente y tolerante, ¿no? Y yo creo que lo extendería como una cualidad general del amor, la paciencia y la tolerancia. Si ejerces esa paciencia y la tolerancia, entonces creo que sí se revela el ser y sí es lo que amas al ser. Al ser al menos como se te presenta a ti. Y si lo de persona es posible de poder entrar en la duración de los demás por medio de simpatía, entonces creo que sí sería el amor, el ser tal y como es.
Uf, órale. Estoy intentando proseguir al mismo tiempo el espacio de audio para que no se quede en nuestro blog, ¿cómo se llama? Nuestro podcast en blanco. Hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy complicado. Lo que sí tengo que decir es una cuestión de que yo creo que vuelve al motivo por el que Fromm habla de una disciplina, que no es una disciplina impositiva también, porque normalmente pensamos disciplina, pensamos una suerte de obligación, sabes, que tienes que cumplir con, y Fromm no, más bien se refiere a una especie de constancia, ¿no? Y tiene por ahí una parte cuando habla de conocimiento, que esto lo trabajamos un poco en la primera vez que hablamos de Fromm, que hablábamos de los cuatro elementos que él habla del amor, y es muy simpático porque te dice, no recuerdo irte a los cuatro elementos, pero te dice como el respeto, se ha hecho una definición ahí muy bonita al respecto, ¿no? Él no sé, y al final el último dice el conocimiento. Bueno, el conocimiento es la compenetración absoluta en el misterio de lo humano.
Ajá.
Es algo por el estilo, ¿no? Y tú, ¿qué dijo este cuate? ¿De qué habla? Pero creo que es un poco la cuestión de la simpatía de Bergson, ¿no? O un poco o más similar a lo que creo que en términos coloquiales se le llama empatía.
Sí.
De esta posibilidad de alcanzar una conexión, y donde yo creo que estas dificultades que decíamos de si lo hago porque juega este papel en mi familia, lo hago porque juega este rol en la institución escolar, o sea, estas circunstancias, ¿no? Estos, por llamarlo así, accidentes, ¿no? Estas características, como de algún modo de todos no se van a ir, porque siempre eres alguien que está inserto en un sistema social, ¿no? Y vas a tener ciertas características y ciertos atributos amarrados a ti. Es la conciencia o el intento o la búsqueda de justamente conocer a esa persona con estas características y a pesar también de estas características, ¿no?
Sí.
O sea, sabiendo que no se van a ir, pero que tampoco podemos considerar que son determinantes, ¿no? Y por eso también creo que tiene que ver con un conocimiento también de cómo esa persona ha llegado a ser. Ahí hay otro buen libro de Viktor Frankl, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si sea psicoanálisis y existencialismo, súper super heavy el título, pero es un buen libro. Y él ahí hablaba de como tres formas de amor. A ver si me acuerdo, no me acuerdo así como de los nombres que dice, pero en el primero dice, es como, por llamarlo de algún modo, como de la apariencia, ¿no? O sea, como, bueno, estoy con esta pareja. Clásico, todo el mundo tiene un amigo o una amiga que corta con la pareja y lo dice, ah, ya tengo uno nuevo, y es igualito, ¿no? Trae la misma barba, o trae el mismo corte de cabello, o trae, es la misma persona. Es como los niños chiquitos que juegan con esos juguetes donde hay que insertar la estrellita en la ranura de estrellita.
Ajá.
O como Rodolfo en sus cumpleaños nos pone a jugar destreza, tengo que comentarlo aquí al público. Es así, más o menos así. O sea, como que nomás cambian, como que siempre sea una estrellita, esta persona en su vida de pareja acepta estrellita, ¿no? O cuadradito, o lo que sea. Y luego dice Franklin, hay otro nivel que es tampoco me acuerdo el nombre, pero dice, tiene que ver más como con ciertas características de la personalidad, ¿no?
Sí.
Ok, ya no está buscando el modelito del güey mamado o de la chica morena o lo que quieras, pero sí te das cuenta, ¿no? Al rato, de que igual con tu cuate o tu pata, y le dices, oye, pero pues ahí tu chavo o tu chava es igualito a tu papá, ¿no?
Sí.
O todos con los que te juntas son gente que depende de ti, que los tienes que estar resolviendo sus problemas, ¿no?
Ajá.
Ahí dice Frankl, hay estos otros que es como este patrón de más, es más profundo, pero es igual esta cuestión emocional o de comportamientos, ¿no? Y hay otro nivel que él ve como ya aquí el más pro, ¿no? Dice, tiene que ver con, ¿cómo decirlo? Como con enamorarte de lo que Bergson diría, la duración de esa persona, ¿no? Que lo pone, Frankl lo pone más en términos de la existencia, ¿no? De la existencia a través de la cual esta persona se ha convertido en quien es, ¿no? Entonces, eso implica que tienes que ir conociendo a esta persona, claro, en cierta profundidad. O sea, que ese pleito que tuvo con su hermana a los 3 años, donde no le quería prestar el juguete, y eso tuvo algún impacto en su psicología, ¿no? Y bueno, eso hace que esta persona ahora sea la persona que es. O el hecho de que eligió estudiar tal carrera o no estudiar la universidad, yo no sé, o no pudo. Vaya, pero es el punto de Frankl es vas viendo cada persona como es de manera única porque se fue moldeando en la vida que le tocó. Dice Viktor Frankl, cuando tú te puedes enamorar de eso, ya no estás buscando esos patrones, como la figura de la estrellita, o como el patrón de la personalidad, porque te enamoras de esta persona y solo esta persona puede tener esa historia de vida bien peculiar, bien definida, que le pasó esto, que esta otra cosa la marcó, que esta otra cosa le fue indiferente, pero pues ahí está en su vida. No sé si me explico. Como esa configuración única que cada quien tiene, ¿no? No sé por qué estoy hablando de esto, pero eso me acordé con algo que no dijimos antes.
Nada más, bueno, creo que cuando estabas hablando de las tres fases de Viktor Frankl, yo diría que las tres fases son la duración. Porque yo diría, o sea, la duración, aunque Bergson siempre la sitúa en el interior, pues también son cuestiones externas. Pienso mucho en el planteamiento de Teilhard de Chardin, cuando hablaba sobre la materia. A mí no me gusta hacer esa separación entre cuerpo y psique o cuerpo y espíritu, o pensar que están separados mi personalidad de mi apariencia física o de quien yo soy como materia. Entonces, creo que esa materia también es parte de la duración, porque pues, al final de cuentas es constituye el mundo físico y nuestra interacción con él va a constituir nuestro interior. Entonces, yo diría que todas esas cosas hacen a la duración y al final de cuentas lo que vamos haciendo es como ir profundizando, ir ampliando nuestra visión de lo que constituye a la persona o de lo que constituye al ser. Y vas queriendo o vas amando cada vez más elementos de eso, ¿no?
Ya, yo creo que asocié yo más el último con la duración porque tenía yo la idea como de, digamos, el panorama de la vida de la persona entera, ¿no? Pero sí, creo que es cierto lo que dices. Todo, o sea, sí, lo psíquico y lo físico, todo esto compone también, la duración de una persona, ¿no?
Sí, yo, bueno, no lo planteé tanto así, versión, pero yo lo considero de esa manera. Y ya con esto, yo si me pongo a pensar, creo que también ya vamos terminando, ¿verdad? Que al final de cuentas, cuando pensamos en que de repente queremos una persona por lo que nos da a nosotros o lo que hace con nosotros, creo que también eso es parte del amor y no está mal. Porque pues sigue siendo la libertad que tiene el amor y que tiene, y que forma parte de la adoración. Oye, tengo que hacer una pequeña pausa. Ok, pues aquí estamos de regreso. Y disculpen así la interrupción abrupta, pero ya saben cómo es la vida, ¿verdad? Como en imprevistos, porque así nos dijo Bergson que era. Me estaba diciendo esta cuestión de que, bueno, me salió esta idea porque muchas veces he escuchado a gente que dice, es que realmente no amas a la persona, sino amas lo que es contigo. Porque estás viendo cosas que tú quieres, buscas, te sientes identificado, etc. Y lo que yo he dicho, ¿por qué tiene que ser eso malo? O sea, ¿por qué tiene que no ser tomado dentro de la dimensión del amor? Si estamos hablando de duración, es decir, estamos hablando de algo plural, de algo complejo, y además estamos hablando de relación, y la relación implica pues a los dos. Entonces, obviamente, vamos a amar a la persona también con la relación que tenemos con ella, con lo que aporta a nosotros. Y obviamente eso que aporta a nosotros viene de esa persona, ¿no? Ese dar del que hablaba Fromm, ¿te acuerdas? Que hablaba del dar,
Sí.
¿no? Que los dos se abren y entonces te abres y le das cosas a la persona que lo hacen feliz, pero tú también das y tú lo estás dando por algo, ¿no? Entonces al final de cuentas es ese ser. Creo que sí, al final sí amamos al ser.
Y ahí creo que hay una mala comprensión de lo que podríamos llamar amor incondicional, que lo hemos estado mencionando a raíz de este estereotipo del Fromm, que se malinterpreta, creo yo, que es como estar ahí a cualquier costo, sobre todo costo propio, ¿no? Y que sería como lo opuesto de lo que estás diciendo. Ah, no, ¿sabes qué? ¿Cómo dices que amas a una persona si tienes que esperar a que haya estas coincidencias? No, hay que, ¿sabes? Entregarse de cualquier manera. Y creo que no va por ahí. Estoy pensando, por ejemplo, tengo ocasionalmente, pues también llegan estudiantes, aquí los profes estamos revelando nuestros secretos que nunca decimos, que te caen mal, que te cae gordo, ese pinche mono insoportable, y que ves cómo estorba la vida pública del salón de clases y interrumpe a sus compañeras y jode a sus compañeros con comentarios, ¿sabes?, molestos o lo que sea, ¿no? Entonces ahí, o sea, digo, sí hay un, voy a llamarlo así, amor incondicional como profe, porque en lo que respecta a mi materia, aunque seas una persona sumamente molesta, te voy a explicar lo que te haya que explicarte, ¿no?
Claro.
Pero eso no quiere decir, ¿no?, que no haya que hacer el otro asunto. Y, por ejemplo, en la universidad, pues solo tengo que ponerte una calificación sobre mi materia, pero si estuviéramos en la primaria, en conducta, tengo 6, ¿no?
Claro,
Y
sí.
quiero decir que eso se puede hacer también con las personas que conoces en el resto de la vida, ¿no? O sea, igual con mis colegas del trabajo, digamos, lo que podría ser parecido a ese nivel de amor incondicional es yo estoy dispuesto a mantener una buena relación y a sacar los proyectos que tengamos que sacar, ¿no? Pero más allá de eso tampoco, es que creo que se puede hacer este balance donde lo incondicional no es echarte de tapete, ¿no?,
Sí,
o
no.
mantenerte ahí a cualquier costo. Y donde también es válido lo que tú decías. O sea, y sabes que, pues sí, voy a establecer vínculos más fuertes con las personas con quien me entiendo mejor.
Claro, y no es porque uno, bueno, se decide, claro que sí, pero también surgen, o sea, se establecen los vínculos porque hay simpatía y hay cuestiones de simpatía que se dan mucho más fácil, así de sencillo, ¿no? Y fíjate que cuando estabas hablando de los alumnos, yo tuve una experiencia que yo, para no alargarme, nada más la quiero comentar. La verdad es que yo siempre como maestro he sentido ese apego con mis alumnos, pero solamente cuando tengo esa actitud de apego. Cuando yo he tenido como cierto sentimiento de frustración de que no quiero estar ahí, ¿sabes? Como que no me siento yo pleno o algo parecido, no se da ese amor incondicional como maestro. Entonces ya hay unos que me caen mal, ¿no? Ahorita te decir que ya llevo unos varios años siendo muy feliz con mis alumnos, ¿no? Y no he tenido nunca uno que diga, ah, este compa, no, qué odioso, para nada, ¿no? Pero que en algún momento de mi pasado, cuando yo no me sentía bien y cuando yo quizás yo no quería estar en esa circunstancia o en esa situación, sí como maestro, claro, pero no bajo las circunstancias quizás que tenía, ahí sí me pasaba eso. Entonces ahorita que te estaba escuchando, me acabo de dar cuenta, ¿no? O sea, es que si viene de una situación, o sea, sí es una decisión bien consciente.
Que ya, voy a hacer yo creo que ya mi comentario de cierre, y temo que voy a sacarlo un poco de contexto, pero no, porque ahorita que decías esto, quería yo estar de docente, de profe, pero no en esas circunstancias, por X o Y motivo, ¿no? Y en eso también impacta en esta percepción que tengo de mis estudiantes, impacta en mi desempeño en el aula, ¿no? Que creo que es una situación análoga a tienes que querer a tu tío o a tu tía o a tu abuelo o a tu abuela a huevo, ¿no? O
Ajá.
sea, estoy ejerciendo esta función de pariente, ¿no? No en la situación que quiero, no en las condiciones que quiero, y entonces pues, no va a salir igual, o sea, sí va a ser como ¿sabes? Como cuando, justo cuando estás en la escuela y te levantas, entra la directora y saludan todos los niños con esa cantaleta. Buenos días, directora. No sé si todavía sucede en las primarias, pero así hacíamos nosotros.
Sí, me tocó
Porque
también.
obviamente no te interesa saludarla, la estás saludando porque sabes que hay que saludarla y así haces con tus parientes también, ¿no? Te vas a saludar a la tía, pues ya, así saludas a la tía y le das la espalda y te echas a correr. Pero mi punto ahí es, y es que esto ha salido con una amiga con quien escribí un artículo que, por cierto, sí te mandamos, ¿no?
Sí.
Y ha salido en otras discusiones con la banda pedagógica, que hay una pregunta, es cómo hacemos estructuras sociales, sea familiares, sea la escuela, ¿no? ¿Cómo hacemos un formato de convivencia social, ¿no? Un grupo, una institución, que parta de principios como el amor, el cuidado y el cariño, ¿no?
Okay.
Donde no, donde mi experiencia docente no esté marcada por es que yo no quería estar haciendo esto, o no de esta manera, o no en estas circunstancias, ¿no?
Ajá.
Porque ahorita esos criterios están planteados de acuerdo con ideas de seguir el currículum por seguir el currículum, sea lo que sea, o de estar de acuerdo con una política establecida desde la Secretaría de Educación Pública, o lo que fuere, o la Rectoría, ¿no? Podemos hacer, pueden existir unas instituciones sociales así, hechas para una situación de cuidado o de respeto, de afecto, de amor en general. No lo sabemos. Yo ahí con ese comentario cierro y dejo.
Pero lo cierras muy bien y lo dejas muy bien porque ya me dejaste pensando y no, porque no tengo ni idea, ¿no? Pero pues creo que sí, quedamos aquí. Y yo creo que ya con esto cerramos con el from, ¿no te parece?
Yo creo que sí,
Para
con
darle a
esto.
la Yasnaya o Yasnaya o ya ni me
Ah,
acuerdo cómo se pronuncia.
sí, no, nunca he sabido. Va.
Y pues bueno, pues a ver qué tal les parece a todos los demás y pues ahí nos estamos viendo. Ahí díganos qué
Va que
piensan de
va.
todas estas preguntas que nos hicimos. Gracias, Tizoc.
Gracias.